RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¿Quieres conocer sobre la educación propia y la educación intercultural? Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación.
Conversaremos sobre educación, acercándonos a los distintos grupos étnicos y culturales en un diálogo de saberes que permita compartir experiencias y construir nuevos conocimientos que enriquezcan el campo de saber de la educación.
Bienvenidos a Cultura en Voz, un programa realizado desde la Licenciatura en Etnoeducación de la Escuela Ciencias de la Educación de la UNAD. Soy Dayan Marcela Prado y los saludo a todos los oyentes que se encuentran conectados a Radio UNAD Virtual. Si nos escuchas por primera vez, qué gusto tenerte con nosotros en nuestro espacio radial.
Dayan, es grato encontrarnos en este espacio. Te brindo un saludo fraterno, al igual que a toda nuestra audiencia que nos sintoniza como siempre a través de Radio UNAD Virtual. En este capítulo vamos a continuar con el docente Henry Rebolledo, investigador y docente del programa de la licenciatura en etnoeducación. En este capítulo, o más bien en el capítulo anterior, el profesor Rebolledo nos había compartido algunos datos de su formación, intereses investigativos, académicos, y nos mencionó algunos elementos sobre el semillero de investigación que él lidera, denominado Tulpa Epiek. Profe Henry, cuéntenos, ¿de dónde surge el nombre y cuál es el significado?
Un grato día y saludo para todas las personas y al equipo de este espacio y la licenciatura. Muchas gracias por la oportunidad de permitirnos socializar pues, los avances de investigación y las propuestas que surgen en la región. Comentaba en la sesión anterior que en la zona sur, de donde soy oriundo, veníamos pensándonos investigación en la UNAD desde la creación del Centro de Investigación CIAPS en el 2019. Por allí empezamos desde mi experiencia con las comunidades indígenas del sur colombiano y desde la cercanía con las poblaciones afrodescendientes, de las cuales familia paterna mía es descendiente del Pacífico Sur colombiano, que han migrado hacia el interior del país, como en el caso del Huila. Con esa articulación de intereses personales y con el trabajo que veníamos haciendo en el Centro de Investigación, nos pensamos a iniciativas que pudieran tener que ver con investigaciones sobre etnias, interculturalidad y diversidades étnicas. De alguna manera, de allí nace la idea de conformar un semillero que pudiera integrar esta línea de investigación que en la zona sur era un poco escasa, porque realmente las investigaciones que se han hecho allí tenían que ver más con aspectos de la psicología social, desde las ciencias de la educación, pero enfocadas en la inclusión desde otras diversidades, pero particularmente con la licenciatura, que de por sí, aunque traía un trabajo nacional importante en la zona, pues era escasa. En el 2021 yo paso de ciencias sociales a ciencias de la educación con la iniciativa de empezar un trabajo con la educación intercultural. Me vinculé a la maestría en educación intercultural y a la licenciatura. Y desde allí, justamente el 12 de octubre, que es una fecha muy particular, damos pie con una estudiante que empezó este proceso, que es Laura Mosquera, ya egresada de tesis meritoria de esta licenciatura, con la iniciativa de conformar un semillero. Arrancamos ella y yo y luego invitamos a otros estudiantes y docentes. El semillero se llama Estudios y Praxis Interculturalidad, Educación y Comunalidad. Son categorías muy grandes, pero se articulan a los intereses. Por una parte, los estudios e investigaciones, por otro, la acción social, la práctica, el trabajo con territorio. Y por otro lado, pues la educación, la comunalidad, ¿cierto? El trabajo con el común, con los territorios comunes nuestros. Y bueno, Tulpepiec, la palabra tulpa es una palabra que desde las comunidades diferentes tienen acepciones que tienen que ver con el tejer o el construir la palabra comunitariamente, la tulpa, y Epiec resume las siglas del semillero, por eso se llama Tulpepiec. Y es un caso, un comentario particular es que siempre el semillero lo llaman Tulpepiec porque es muy largo el nombre y está bien. Sin embargo, pues es como un poco esa la reseña larga de esta experiencia.
Profesor Henry, qué grato escucharlo y por supuesto conocer un poco más sobre el semillero. Ya usted nos hablaba sobre esos principales temas que trabaja el semillero. Nos gustaría que nos profundice, por supuesto, en esos temas y cuáles son los principales resultados que ha obtenido.
Bueno, y gracias, profe. Pues nosotros, antes de la creación del semillero formal, ya veníamos haciendo una investigación en el Huila sobre la educación propia, porque es una iniciativa nacional, ¿no? Que el saber propio desde las comunidades indígenas, tenemos el caso del Cauca, de la Guaín, que es pues un logro grandísimo de parte de las comunidades, la creación de esta universidad desde los saberes originarios. También se ha venido pensando en el Huila, entonces nos acercamos con un proyecto que era sobre indagar un poco cómo es la historia, el trabajo de la educación propia. Esa fue una primer línea de educación propia, educación ancestral, o bueno, tiene diferentes nombres. Luego la otra temática que se fue abriendo tenía que ver con el reconocimiento de lo identitario. Allí hicimos un diagnóstico inicial para acercarnos a las poblaciones afrodescendientes, que ya las reconocíamos, pero que sabemos que no están caracterizadas o muy bien caracterizadas en diferentes territorios, y que ellas mismas vienen haciendo un proceso de acción propio para conservar la identidad, o más bien, para reconformar o reconstituir su proceso identitario entre los territorios en los que han migrado. Luego se nos abrieron otras posibilidades de hacer otros trabajos ya más de acción social, y también tenía que ver con pues un poco lo identitario, pero desde la praxis política. Acompañamos a asociaciones afro de Neiva, y por allí nació la idea del proyecto de investigación del estudio sobre la cátedra afro, qué había pasado con la cátedra afro en el Huila, los antecedentes que esto ha dejado, la sistematización de una experiencia que, como vimos, en realidad no tuvo una implementación efectiva ni vinculada a los procesos reales de las organizaciones. Esto nos permitió a nosotros un panorama, pienso yo, y daría paso a otras líneas de investigación que hoy por hoy nos hacemos, que tienen que ver con lo que llamamos desplazamientos, y son las migraciones y las fronteras frente a lo identitario, que es una línea nueva que se nos abre, que yo estoy abriendo a partir de mi experiencia también un poco en otros contextos, no solo de Colombia, sino de México y de España, donde me he formado, y que tienen que ver con esto, identidades, aspectos fronterizos de la identidad y de los cuerpos racializados, y son pues líneas en las que, si bien los estudiantes toman parte por sus proyectos de grado, pues requieren la vinculación activa de distintos actores docentes, de los cuales pues tenemos en la zona sur, carecemos un poco de profesores interesados, ¿no? Pero estas son como las líneas de investigación, creo que están muy articuladas más bien son sublíneas y están articuladas a los propósitos de nuestro grupo de investigación en estudios raciales. Entonces, con esto, pues, digamos que le apostamos a una gran línea de la escuela de SDU, que es de interculturalidad y comunicación.
Bueno, profe Henry, muchísimas gracias, ¿no? Bueno, audiencia, con el objetivo de seguir ahondando un poco más pues, dentro de esos procesos investigativos, invitamos a nuestra audiencia a nuestra primera pausa radial y continuaremos en unos breves minutos. Gracias.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión digital.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Bueno, volviendo a esta pausa radial, continuamos con el profe Henry Rebolledo, del cual pues nos causa mucha admiración, ¿no? Porque desde la zona centro-sur, exactamente desde el departamento de Nariño, hemos venido generando ya algunos estudios sobre conflictos socioambientales y el tema migratorio afro, ¿no? El cual ha estado matizado por diferentes procesos, ¿no? Uno, que hemos tenido un proceso diaspórico, afrodiaspórico, que es uno de los conceptos claves de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y que nos muestra tres vertientes, ¿no? El poblamiento afro del departamento de Nariño, que es las comunidades Arará, los Carabalí y, bueno, y están algunas familias de Angola. Frente a esto, profe Henry, cuéntenos sobre la importancia de desarrollar investigación en el contexto afro del departamento del Huila, ¿no? Vuelvo y reitero, teniendo en cuenta que hemos centrado gran parte de los estudios afro hacia el tema del Pacífico, por los estudios que hemos realizado aquí en la escuela, con la profe Dayan, con el profe Esteban, pues hemos visto que también hay un proceso migratorio de poblamiento hacia el Putumayo, con base a la explotación del oro y precisamente de familias que salen de minas, tanto de Isconde como de Barbacoas, entre el siglo XIX hasta la actualidad. Pero cuéntenos, o sea, ¿cómo es este proceso en el caso puntual del departamento del Huila, profe Henry?
Gracias por esta pregunta en contexto, porque de ahí nace justamente, pues es una iniciativa de varias personas, ¿no? Esto no es solamente Henry Rebolledo como coordinador del semillero, de los estudiantes que también conocen a las comunidades y de las propias comunidades quienes se han acercado como familia a la UNAD y han participado en estos procesos y han dejado ver sus experiencias. ¿Qué pasa en medio de esas vivencias y relatos? Que identificábamos y vivenciábamos que justamente este contexto sociopolítico de explotación, de violencia, de precarización de los sujetos racializados de distintas zonas, no solamente el Pacífico Sur, sino que también en el Huila encontramos personas del Pacífico, de la zona Caribe, de departamentos como el Valle del Cauca y como el Atlántico, es decir, ciudades de Buenaventura, de Cartagena, que se han desplazado por distintas razones de violencias directas y estructurales a el Huila, que uno dice y lo pone en contexto, y el Huila nació como un paso de la zona centro hacia la zona sur del país, o tradicionalmente, como lo hemos venido encontrando en los estudios, era un paso para llegar a la Gran Popayán, del centro del país hacia la Gran Popayán e incluso hacia Ecuador. Y en medio de ese tránsito fueron quedando las personas esclavizadas dentro de estudios que hemos hecho y hemos encontrado donde hay los reportes que tiene la iglesia de las grandes haciendas, donde cuantificaban y están los registros en un estudio que se hizo no por nosotros, pero sí por otra persona y que ha sido un referente para nosotros, de jóvenes, adolescentes y otras personas adultas africanas esclavizadas allí. Pero en la historia reciente, ¿qué es lo que ocurre? En realidad, siempre hemos estudiado las diásporas en donde se asientan las diásporas afrodescendientes, pero las vivencias que nos relataban las personas con las que nos encontrábamos afrodescendientes dentro del Huila nos indicaban que hay una presencia de dos generaciones, es decir, estamos hablando de personas que llegaron hace más de 40 años o 30 años y se sentaron en el Huila ya tienen allí sus nietos, sus hijas, sus hijos, y hay allí una hibridación de diferentes prácticas. Entonces, empezamos a repensarnos las prácticas propias que vienen de los territorios de nacimiento, pero con las prácticas de los territorios de acogida, y entonces empezamos a repensarnos el asunto de la afrohuilensidad. Para hablar un poco de esas raíces afrodescendientes que se han mezclado con algo que ya no se puede desligar, que son las costumbres huilenses del territorio que los acogió. Y eso es muy curioso porque de alguna manera todavía en medio de eso hay muchas barreras, como el poder autorreconocerse, los asuntos de rechazo y racismo. El Huila no es una población altamente afrodescendiente, aunque sí lo son departamentos límites como el Caquetá y Putumayo, pero hay un tránsito también allí. Entonces, son diferentes, yo lo que les menciono acá son diferentes iniciativas en las que tenemos que profundizar la investigación. Allí yo creo que tenemos el reto, por ejemplo, el Grupo de Investigación de Estudios Raciales al que pertenecemos en la licenciatura, de sentarnos a hacer un proceso de, no tanto diagnóstico ya, sino acercamiento entre las familias afro de diferentes zonas o departamentos para encontrar algunas correlaciones que nos lleven después a iniciativas de creación artística, identitaria y cultural propia que les permita a las personas sentirse afín entre las zonas y reconocerse en las zonas con otros. Porque si algo están buscando las organizaciones afrodescendientes es conservar el tejido y las identidades entre territorios, ya que en el medio del territorio de acogida, se diluyen sus tradiciones y sus gustos ancestrales. Yo de paso quisiera decirles que estoy acercándome mucho a las organizaciones de cooperación internacional de España y de Italia, que vienen trabajando los aspectos de la migración en sentido amplio y los aspectos de, por ejemplo, lo que ha dejado la migración en el sentido África-América, no solamente dentro de nuestra América, sino para poder articular un poco iniciativas del plano de la cooperación internacional y poder hacer unos intercambios entre las migraciones que han llegado a Italia, que son también fronterizas, son segregadas, con las migraciones que han llegado, por ejemplo, a Colombia y Pacífico Ecuatoriano, y que también son segregadas y banalizadas.
Muchas gracias, profesor Henry, por esta valiosa contextualización que nos ofrece. Ahora bien, es importante centrarnos en los procesos de formación de los estudiantes desde el semillero. Cuéntenos cómo ha sido su experiencia al acompañar estos procesos, cómo se realiza el acompañamiento, cada cuánto se reúnen, en qué espacios académicos ustedes han participado como semillero de investigación adscrito a la universidad.
Gracias. Pues desafortunadamente los espacios para los estudiantes, hay que decirlo, a nivel nacional, a veces se reducen un poco y son las iniciativas de la universidad, como los encuentros interzonales de investigación o zonales, los que les permiten a ellos desarrollar sus iniciativas. Nosotros vamos en función un poco de lo que la producción investigativa del país y del mundo requiere, ¿no? Primero, un proceso de reflexión y de lectura, de sentarnos en espacios formativos, a revisar un poco las líneas temáticas, a revisar algunas lecturas para ver qué línea de investigación nos movemos. Y luego un proceso de producción. Generamos proyectos, nos sentamos a escribir, a aprender a formular, a poner esas iniciativas en funcionamiento de un plan de investigación. Y posteriormente, pues están los espacios de difusión donde pues promovemos, somos tres profesores, la profesora Nelly Campos que me apoya, pero es de otra escuela, y el profesor Gustavo Santana, que también me apoya, y aunque es de otra escuela, ellos pues me acompañan y entre los tres hacemos espacios de reflexión. Pero en realidad nuestra metodología también trasciende a las comunidades. Cuando podemos, antes de que aparecieran los IVAs territoriales, nosotros ya hacíamos trabajo de campo, porque las investigaciones siempre tenían dos ejes. Nuestros proyectos tienen siempre dos fases. La primera, de diagnóstico, de investigación, una arista de intercambio de saberes, y la segunda, una fase de praxis, de plan de acción, al estilo de las metodologías participativas y del acompañamiento con comunidades, ¿no? Entonces, en esa segunda fase, siempre sobre alguna de las fechas, ya sea para mitad del mes o para finales, los estudiantes hacían un reconocimiento con las comunidades, sobre todo en Neiva, que también estuvimos en poblaciones de Ribera, que son, les estoy hablando de municipios del Huila, y de Campo Alegre, donde hemos encontrado también poblaciones tanto afro como indígenas muy activas en los procesos, y en el límite con el Cauca, con la comunidad NASA, una de las comunidades NASA que se asienta por allí. Entonces, como ustedes se dan cuenta, pues esto está en función también de lo que es el semillero. Estudios por un lado, que es la reflexión, y la praxis. Yo promuevo mucho, así no esté presencialmente, porque en los últimos 2 años yo me he movido mucho de la ciudad para mis estudios doctorales, pero yo promuevo mucho a través del contacto que se conserva todavía con las organizaciones, que el estudiante tenga una acogida en la comunidad, ya sea para hacer entrevistas, ya sea para desarrollar observaciones y acercamientos que se sostengan en el enriquecimiento de ambos sentidos, tanto de la universidad como de la comunidad. Entonces es más o menos esa como la dinámica, pero trabajamos de manera sincrónica y virtual también.
Muchas gracias, profe Henry. No, qué interesante ir conociendo de alguna manera cómo estos estudios, ¿no?, se van vinculando precisamente a otros contextos afro en otros departamentos que no necesariamente están anclados, ¿no?, a toda la región pacífica. Pero pues bueno, antes de continuar, profe, en este segundo bloque vamos a hacer un segundo cierre, invitando a nuestros radioescuchas que no se desconecten, y vamos precisamente a esta breve pausa radial.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
Bueno, profe Henry, como lo mencionaba anteriormente, la idea es continuar abordando precisamente este tema tan interesante de los afros en el contexto huilense. Frente a ello, profe, nos gustaría que nos cuente un poco más sobre una de las investigaciones que usted ha desarrollado, que se denomina Cuestión para la Organización Política y una Educación Liberadora desde las Comunidades Afro en el Huila. ¿Cómo se desarrolló esta investigación? ¿Qué resultados obtuvo de la misma, profe?
Gracias. Ese producto, que es un artículo que pusimos en una revista, que tenía un dossier pensado para la educación emancipadora a propósito de los 100 años del natalicio de Freire, pues nos pensamos que era propicia para mencionar cómo, o más bien para mostrar cómo hemos hecho un trabajo de acercamiento y diagnóstico de las condiciones políticas de organización de las organizaciones afro en el Huila. Resulta que allí, pues, nosotros evidenciamos que, aunque hay iniciativas de distintas organizaciones por evidenciar su proceso identitario, también hay unas barreras muy fuertes en términos de reconocimiento de su labor, de acceso a verdaderos derechos de participación política, de calidad respecto a los programas y proyectos que se desarrollan, no solamente educativos, como fue el tema de la Cátedra Afro, que vimos unas cuestiones por allí, sino también programas de intervención que tuvieron que haberse desarrollado mucho mejor en el 2020, en la pandemia. De hecho, partimos de un diagnóstico en el que observamos cómo las poblaciones afro fueron de las más rezagadas en la gestión de gobierno que tuvo que hacer el departamento en su momento. E encontramos también en esas barreras la segregación racial en los derechos laborales de muchas personas jóvenes que no accedían a trabajos porque claramente había una condición allí racializada y discriminatoria. Y nos dio paso a también evidenciar las prácticas políticas amañadas que algunas organizaciones afro desafortunadamente también tienen. Porque, claro, pues esto es un debate totalmente abierto que no se ha dado, pero han tenido que caer en las tranzas del juego del político de turno para poder acceder a algunos beneficios para sus organizaciones. Y entonces lo que hace el poder soberano es debilitar las organizaciones, las iniciativas y los poderes de los subordinados para lograr así, de alguna manera, tener el control y entre ellos mismos desbaratar la unidad. Esto en términos un poco de la teoría de los movimientos sociales, ¿no? Pero al final lo que resaltamos también son las grandes iniciativas de pequeñas organizaciones por sostener un poco su propósito de resistir cultural y políticamente a no perder sus tradiciones y sus arraigos, porque pasan los años, nacen generaciones y aún así se conserva una cultura afrodescendiente dentro del espacio citadino, neivano y huilense, y van ganando espacios de reconocimiento, tal vez un poco folclorizados, tal vez desde la música y el arte, pero de alguna manera se logra un desarrollo social y local.
Profesor Henry, qué importante todo lo que nos viene comentando a lo largo de este programa radial. Sus investigaciones son ampliamente divulgadas y citadas en el contexto de las ciencias sociales, las ciencias de la educación, la interculturalidad. Cuéntenos cuál ha sido esa principal motivación para el desarrollo de estas valiosas investigaciones.
Bueno, profe, es una pregunta interesante. Yo creo que la razón principal tiene que ver con la intencionalidad del autorreconocimiento. Esa pregunta es un poco, toca algunas fibras personales, ¿no? Y familiares de alguna manera, porque se trasladan a las iniciativas que ha tenido mi familia por no perder de algún modo el valor de lo identitario y de conservar la unidad familiar grande, de la casa grande, del arraigo con los otros territorios. Y luego es algo que uno vivencia dentro de los mismos contextos educativos, comunitarios, como uno no encuentra en muchos espacios, de alguna manera, sus orígenes, sino que tiene que buscarlos sobre la familia, y eso hace que uno, como se dice en las comunidades, el negro busca al negro porque no encuentra otras formas de inclusión. Bueno, la palabra inclusión se queda corta, de tejido social con un resto de la sociedad. Entonces, esa es una apuesta. Sobre la otra, yo pienso que bajo esa iniciativa un poco pasional, cuando el estudiante llega al semillero y ve que se están tocando realidades concretas y no tan teóricas ni metafóricas, y que hacemos un trabajo donde no vamos a brindarle algo a la comunidad en realidad, sino que vamos a ir a escuchar sus experiencias, allí es donde se vinculan y se quedan con nosotros. Pienso que es por ahí, ¿no? Las investigaciones van en función también de lo que nos proponen otros colegas investigadores de otras zonas, de la ciudad, que ven el vacío y la necesidad. Yo, la verdad, vuelvo a resaltar, yo me he sentido muy bien vinculado al grupo de investigación y a la licenciatura, porque nos hemos pensado desde allí, pues, líneas de investigación que venían en resonancia con lo que nos estamos proponiendo y haciendo, cosa que no, de pronto uno encuentra en otros espacios de otras universidades, como decía hace un rato, donde buscábamos eventos y no resonábamos. Pues es principio de vocación e identitario, como he dicho siempre, ¿no?
Profesor Henry, porque sin lugar a dudas esa vocación y esa iniciativa por la investigación ha permitido adelantar grandes proyectos investigativos y que usted esté presente en cada una de las convocatorias internas y externas a nivel investigativo. Finalmente, ¿qué mensaje quiere enviarle a los que nos sintonizan sobre la investigación y sobre la importancia de participar en los semilleros de investigación?
Bueno, yo a los estudiantes, sobre todo, les quiero decir que
pueden ver la investigación de manera más acercada. La investigación no es un ejercicio de laboratorio ni de una estructura hacia adentro. Los invitaría a que se acerquen un poco a conocer los procesos que llevamos a cabo, a lo que nosotros hacemos en el contexto local. Y yo invitaría a los profesores que nos están escuchando, que hacen parte del grupo de investigación, a que unamos iniciativas. Yo le agradezco, por ejemplo, a la profe Dayana, que es una persona que tiene un liderazgo dentro del grupo de investigación importante, porque nos permite de pronto articular ideas, y dentro de esas ideas invitaría a mis colegas profesores del grupo a que desarrollemos investigativas interzona.
Vale, muchísimas gracias, profe Henry. De alguna manera aquí manifestamos como grupo también el interés de seguir ahondando precisamente sobre estas temáticas tan interesantes como es el tema afro, ¿no? Y sobre todo con todas las luchas activas que se vienen dando en el marco del posconflicto, ¿no? Y bueno, pues teniendo como uno de los años así como álgidos el 2016, y bueno, todo el proceso que se está llevando a cabo con todo el tema de la paz total. Bien, frente a eso, pues, profe Henry, Radio Escuchas, Dayan y equipo, hemos ya llegado al final de nuestro programa. No está de más invitarlos nuevamente a una nueva sesión de nuestro programa de Cultura en Voz. Y gracias por estar con nosotros. Los esperamos el próximo lunes de 4 de la tarde, a las 4 de la tarde, perdón, a través de Radio UNAD Virtual. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.
Aquí finaliza Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación. Escúchanos todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Los esperamos en un próximo capítulo. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.